Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Hola, hola moms, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en un nuevo episodio. No saben qué super episodio se espera. Ya saben que aquí nos encanta el chismecito, nos encanta la polémica. Y hace unos días, no sé si supieron, que fue el Día Nacional del Hijo Único, por lo que sé, aquí en Estados Unidos. Pero hice un post hablando por primera vez, y justo eso también lo quería tocar más adelante, que tuve como el valor de poder hablarlo públicamente, que mi hija es y será una hija única. Y bueno, pues la polémica se levantó y entre todas las voces que empezaron a hablar acerca de este día, apareció mi querida Andy de una cuenta que amo, que se llama Mom at Home 101, que es una gran amiga de Instagram. Me encantaría conocerte, Andy.
Ay, sí.
Pero llevamos un tiempo de ser amigas y solamente quiero decirles que Andy es un agasajo de mujer, una mujer que con fuego feminista así en el corazón, entonces es de las nuestras. Ella lleva ya 7 años en México, ella es de España y tiene una cuenta preciosa dedicada hacia una crianza relajada, divertida, mucho juego sensorial, muchas actividades. Si ustedes necesitan más creatividad como para tener con sus pequeñitos actividades, es la cuenta de Andy la que tienen que abrir. Y obviamente en sus cuentas no hay tema que sea tabú. Ella habla de feminismo, de maternidad real, de un poco de migración, como sexualidad y maternidad también, un poco de todo, de relaciones, muy neta, muy neta. Y eso me encanta.
Que no me calla nunca.
Andy, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Gracias. Gracias por invitarme. Estoy nerviosa, pero muy emocionada de estar en podcast. Gracias por invitarme.
Pues qué gustazo que puedas haber estado aquí con nosotras, que estés aquí. Y creo que este tema, yo al menos te voy conociendo porque no soy tan instagrameable yo, pero creo que nos conecta en este sentido de que las tres tenemos hijas y son únicas hijas, ¿no? Entonces creo que no sé si la primera pregunta que a mí me da curiosidad saber es como el que tú hayas decidido tener tener hijos, ¿fue con desde el principio pensando en no voy a tener más hijos más que una sola o ha sido algo que has pensado en este tiempo?
Pues mira, la verdad es que yo tampoco tenía tan claro, ni siquiera si quería tener uno. Cuando era niña o cuando era más joven, sí quería tener, pero luego como que ya cuando se fue acercando la fecha ya me fue como cayendo el 20 de lo importante que era una gran responsabilidad y así. Me lo pensé mucho, la verdad me lo pensé mucho. Y justo esta mañana lo he hablado en la página, que a mí me daba mucho miedo pensar que, pues, ¿qué iba a pasar si algún día era madre? Y me daba cuenta de que no me gustaba ser madre, que yo creo que es algo súper común, no tan común oírlo, no es tan común oírlo, pero creo que es algo muy común que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y realmente en ese momento, pues yo soy española y hablo muy mal, pero estás jodido, porque ya, te gusta o no, ya eres madre, ¿no? Lo puedes dar en adopción, pero bueno, tampoco era mi ideal. Entonces, a mí me daba mucho, mucho miedo tener uno. Yo pensaba, bueno, si mi hija no me gusta la maternidad, o si no me cae bien mi hija, si no disfruto de ella, no sé, me daba mucho miedo. Entonces le di muchas vueltas, incluso ya estando embarazada, como que no tenía muy claro que fuese a ser lo mío. Yo no tuve el típico embarazo con conexión a la barriguita, que te tocas la barriguita y hablas con tu bebé, no, para nada. Yo estaba emocionada, estaba muy aterrada de que me fuese a pasar eso. Entonces, pues lo que me pasó fue más bien al contrario. Tuve un embarazo muy malo cuando por fin tuve a mi niña, todo se dio súper fácil. Mi niña duerme bien, no come tan bien, pero bueno, no ha sido tampoco nunca un problema. Me encanta jugar con ella, descubrí la crianza respetuosa y se me dio más o menos fácil. La lactancia también facilísimo. Entonces, como que ahora estoy en esa tesitura de, espérate, todo ha sido facilísimo. ¿Qué tal que si tengo en algún momento otro? Todo se jode. Sé que suena muy feo decirlo, pero a mí me da pánico decir, bueno, a mí me encanta cómo estamos ahora y yo no quiero tocar esto, ¿sabes? Claro que veo otros bebés y se me cae la baba, o veo fotos de mi niña cuando era bebé y quisiera repetirlo, pero no, creo que definitivamente no estoy nada convencida de tener otro y poder sabotear de alguna manera lo que ella y yo tenemos. Así que no, qué va, no ha sido nada planeado. ¿Y tú?
Es que justo te escuchaba y recordaba que para mí también fue súper difícil tomar la decisión de tener hijos, ¿no? O sea, como que sí fue algo que lo pensé unos añitos, ¿no?
Claro.
Y porque precisamente tenía como, más, yo tenía como miedo, sí, esta parte como de, ¿qué tal si no soy buena madre, ¿no? O sea, ¿qué tal si... No quiero decir buena madre como decir, ay, esta madre con estos estereotipos sociales, pero decir,
no,
¿qué tal
claro.
si no tengo eso que se necesita para ser mamá, ¿no? Y
El
lo
gen,
sé,
que se nos ha
como,
vendido.
Exacto, esa idea que, o sea, como que dije, ¿qué tal si yo no la tengo, ¿no? O sea, yo me sé niñera, yo me sé que, pues con esta facilidad de pues estar con niños por cierta cosa en mi carrera y cosas que he hecho en mi vida, pero yo decía, pero
Sí.
¿qué tal si el mío no es
Claro, sí, porque
tan...
nunca es lo mismo los hijos de otros, los que te crezcan un
Exacto.
ratito, que los tuyos, para nada.
Exacto. Y entonces creo que también desde ahí lo pensé mucho, ¿no? Y creo que eso es lo que puede ser diferente a otras mamás, ¿no? Que a lo mejor no es que se lo hayan pensado, sino que solo ocurrió, ¿no? O sea, como de,
Sí,
pues pasó
claro.
y ya, ¿no? Y eso tiene otra visión diferente, pero creo que desde pensarlo desde muchísimo antes es como una visión diferente si quiero maternar o no. No sé, Dana, ¿qué piense?
Es que, o sea, yo aquí también quiero agregar algo importantísimo. Andy es hija única. Entonces, el punto de vista y lo que nos va a decir Andy y también de lo que vamos a estar analizando es importantísimo porque yo creo, y ustedes van a estar de acuerdo, que mucho de lo que se nos ha dicho que debería ser la maternidad, sí viene desde un estereotipo súper machista y estos mandatos de lo que una mujer debería de tener uno, dos, de ser. O sea, ya tienes que desear ser mamá, punto, ¿no?
Sí.
Y muchas otras generaciones, neta, no se lo cuestionaban, no se cuestionaban. Neta, tengo los recursos económicos para tener más hijos o tener ni siquiera los se cuestionaban si tenían los recursos emocionales. Uno, dos, tres, cuatro, porque no creo que sea algo diferente. Bueno, sí, ahorita vamos a hablar de eso, de la parte de la carga de peso que hay en la maternidad. Sin embargo, sí creo que es un tema súper tabú porque nosotras, y me incluyo yo también, fui mamá aprox a los 30, ¿no? Porque también me lo pensé, porque también sabía lo importante que era tomar la decisión de ser mamá.
Claro.
Y no solamente por la parte de tienes que ser responsable de otra persona, sino porque neta, todas las heridas que todos nos cargamos, estamos jodidos, ¿no?
Total.
Y eso es súper duro de aceptar que yo recuerdo en el embarazo, ya estaba embarazada y tuve una crisis así de, no manches, este bebé va a ser feliz o no feliz solo por su crianza, o sea, por mi
Sí.
responsabilidad. Y eso
Está
es algo
fuerte.
duro.
Sentir eso en tu espalda, esa carga en la espalda está cañón. A mí también me pasó, yo me volví madre y de repente como que sentía una responsabilidad tremenda por todo lo que hacía, todo lo que decía, cómo me vestía, todo, todo me parecía que podía pues causar un impacto muy grande en el futuro de mi niña y no, a mí me, bueno, es que me parece una carga súper dura que cargar, la verdad.
Sí, y claro, o sea, muchas madres, incluyendo, o sea, actuales también, no sé si nos vemos orilladas a, uno, a tener un hijo y luego, pues lo que sigue es tener otro, ¿no? Pero
Pues porque
cuando
para
nos
eso nos han
preguntamos,
explicado.
claro, cuando nos
Ajá.
preguntamos, ¿es lo que quiero? ¿Quiero
Bueno,
otro?
y
¿O
es
es
lo
porque
que
todo me lo
puedo
dicen?
también. Claro, y no solamente lo que quieres, porque bueno, es que hay tantos casos, ¿no? De gente que los tiene sin poderlos tener. O sea, yo tengo casos muy cercanos de personas, bueno, más mayores que yo, porque supongo que fue de otra generación, pero de madres que, como tú dices, nunca se plantearon si querían ser madres. Pero fuera de si querían, si podían permitírselo económicamente, socialmente, a qué mundo les estaban trayendo, qué tipo de padre tenían, o sea, simplemente lo tenían sin plantearse nada. Y pues claro que luego tenemos todas unas heridas horribles ahora, porque somos hijos de esa generación que nunca se planteó, pues si podían tenerlos, si los iban a tener bien, qué educación querían para ellos, qué alimentación, ¿no? Es que, claro, luego eso también es muy fuerte. Darte cuenta ya cuando eres mamá de que, pues, o sea, tú igual no eras lo que tu mamá buscaba o lo que quería o lo que necesitaba en ese momento también es muy duro.
Es que saben, ahorita que las estoy escuchando, pienso en que hay como un paradigma bastante, desde mi parecer, bastante inútil, es la palabra, de que los hijos, los niños son un regalo. Son un milagro y vienen,
Una
no sé,
bendición.
vienen a arreglarte la vida. O sea, si tienes
Exacto.
una pareja jodida, un matrimonio jodido, ten hijos, porque eso es lo que hace falta para ser una verdadera
Exacto.
familia, ¿no? O
Sí.
a mí me acuerdo que, bueno, no sé si en España, pero bueno, tú ya más estando aquí, hay este dicho que dice que los niños vienen con una torta bajo el brazo y es como de, no
Así.
importa que no tengas trabajo, no importa que tengas una situación económica difícil, que seamos honestos, México en general tiene una situación económica en la que se tiene que trabajar para vivir día a día, ¿no? Entonces
Claro.
pienso en que hay estas ideas sociales que alimentan que los hijos, el tener hijos, van a venir a como a reforzar y a dar así como si nada. Que miren, lo voy a decir, tener hijos sí tiene ciertas pues ciertos regalos, lo voy a decir así, pero eso
Sí.
tiene que ser muy consciente. O sea, no es como que lleguen y el niño llegue con la tarjeta, ¿no? Ya sabes, para
Ajá,
pagar
sí, la
todo,
lotería.
o te va a solucionar los pedos que tienes con tu familia o con tu pareja. O sea, como que creo que hay esta idea, por eso digo como muy inútil, muy como no sé de dónde salió. Yo creo que viene de una cuestión religiosa. No sé si sea así, pero de decir, claro, esto es un regalo y es una bendición y es lo que toca porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues
Sí.
creo que el romper esta idea, ¿no? De que se ha hecho de generación en generación, es difícil porque como nuestras mamás lo hicieron, lo que acabas de decir, Andy, lo que acabas de decir es que no es, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en la situación de nuestras mamás, yo pienso en mi mamá, como decir, puta, pues ella tuvo hijos, se casó, muy a la de a huevo, y luego, perdón papá, una disculpa,
Saluditos.
y luego tuvo hijos porque era lo que tenía, o sea, ¿sabes? Ni siquiera era como, ay, bueno, no, 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 era lo que iba, ¿no? Y
Claro.
creo que sí, al tenerme a mí, sí fue como muy difícil. Ella dice que fui una bendición y nada, nada, nah, pero la verdad es que fue una chinga, ¿no? Y su matrimonio fue mucho más difícil con hijos que se hubiera separado
Claro.
a los 3 meses de que se hubieran casado, si ¿sí me
Claro.
explico?
Sí,
Pero
por
bueno.
supuesto. Por supuesto, tienes toda la razón. De hecho, justo os he querido interrumpir varias veces en este speech de, o sea, esto además es todo lo contrario. Esto de que los niños vienen con un, en España se dice un pan bajo el brazo, y que te vienen a solucionar la vida, tus problemas maritales o tus problemas de pareja. Esto, bueno, no sé vosotras, pero en mi caso ha sido todo lo contrario. O sea, mi hija ha venido así a darme una zarandeada y una arrastrada de los pelos en cada ámbito de mi vida. Y está hablando una persona que al final descubrió que ama ser mamá, que no lo cambiaría por nada del mundo, cero romantizando, de verdad, las personas que conocen saben que yo hablo muy, muy derecha, pero es muy difícil. O sea, tu matrimonio cambia por completo. Tú cambias por completo. Yo, por ejemplo, yo era chef antes de ser mamá. ¿Estaréis de acuerdo que ser chef siendo mamá es imposible? O sea, los horarios, todo el ámbito en general es imposible. Yo he tenido que reinventarme, no una, varias veces desde que fui mamá, porque pues no me puedo dedicar a mi profesión, que es no solamente lo que se me da bien, sino lo que amo hacer. Y eso es muy difícil, y a mí nadie me lo dijo. O sea, sí, claro que tenía una ligera idea, pero yo pensaba, bueno, pero pues su papá que se quede con ella por las mañanas y yo por las tardes, o bueno, simple y sencillamente con el hecho de dar la teta. Yo decía, bueno, yo voy a dar la teta, pero me voy a sacar leche para dejar un biberón para por la noche que lo haga mi marido, porque yo por la noche quiero dormir. Es que está buenísimo, todas las ideas completamente ilógicas que tenemos alrededor de la lactancia y que nos han ido contando desde niñas, ¿no?
Y lo importante de esto que estás diciendo es que educaron a nuestras abuelas, a nuestras madres, que tu fin último es procrear.
Claro,
y que
sí.
Si no tienes hijos,
no vales. Vales para nada. Exacto.
Entonces, o sea, tú, mujer, que solo vas a tener uno, me estás retando y estás retando este dictamen. O sea, a mí esto me incomoda y esto no me gusta, y te voy a inventar un chingo de estereotipos a ti y a tu hijo. ¿Por qué? Porque es
Claro.
una violencia tremenda, ¿no? Y hace rato estaba hablando con mi mamá y siempre saco tus conversaciones, mamá, porque tienes muy buenos ejemplos. No, pero ella me dijo que mi abuelita tuvo 10 embarazos, bueno, 11 embarazos, de los cuales 5 se lograron. Hicimos
Wow.
cuentas y estuvo embarazada 11 años.
Madre mía.
Y yo le dije, mamá, ¿tú te acuerdas de mi abuelita embarazada siempre? Sí. Y me dijo algo que, ay, mamita, te abrazo tanto a tu niña interior. Me dijo, por eso estábamos todos como perritos sin dueño.
Imagínate,
O sea,
claro.
imagínate, porque claro que querían ese confort, ese calor, ese sostén de tu figura paterna, pero
Claro, a tu
materna, tu
mamá.
figura, ajá, pero si la religión, bueno, el mandato social dice que tengas uno, que tengas otro, que tengas otro, que tengas otro, y las necesidades emocionales de los otros, ¿qué onda, no? Y
Exacto, ¿quién piensa en
mami,
ellos?
tú merecías un amor, una mamá entregada para ti, con
Una mamá a
brazos
tiempo completo.
disponibles. Ajá.
Sí,
Y
total.
sí, en el caso de mi abuelita, ella perdió varios embarazos, creo que 5 después de mi mamá. Sí, sí fue como un poquito niña única, pero mi abuelita tuvo depresiones posparto una tras otra, por la pérdida gestacional.
Claro,
Entonces,
imagínate.
imagínense que eso se suma a todos los malditos duelos que se llevan en la maternidad, que de arreglarte la vida, pues no te la arregla ni madres, porque te muestra esas heridas en el corazón que traías, y eso es durísimo.
Durísimo, sí.
Y justo creo que hay como esta idea, como sí, yo creo que es como religiosa, ¿no? De fe, de que se junta con el machismo, que se junta con todo este estereotipo de la mujer. Y también creo que hay una cuestión social, porque, o sea, que tenemos que empezar a romper, y qué bueno que lo estamos hablando, porque antes se tenía un chingo de hijos. O sea, bueno, no sé en tu caso, Andy, pero mi mamá tuvo 5 hermanos y mi abuela también tuvo como 10 hermanos, o sea, eran muchísimos, ¿no? Porque aparte que no se cuestionaba, pues tiene un sentido, o pienso yo que tenía en ese momento un sentido que era necesitamos manos para trabajar y sobrevivir todos, ¿no? O sea,
claro.
Pero démonos cuenta que eso fue hace 2 siglos, o sea, es como la evolución del hombre ha estado en el papel de ahora. Vivimos en ciudades más pequeñas donde las condiciones económicas son diferentes, entonces creo que es un mix de varias cosas que creo que vale la pena replantarlas y cuestionarlas, y como abrieron el episodio, pero no se habla. Y eso está bien feo y está súper crudo porque hay un tabú muy grande en es que si no eres una mala madre, ¿no? O si no eres lo suficiente buena madre, porque si fueras buena madre podrías tener 3 hijos más, ¿no?
Exactamente.
Y creo que tú nos compartas tu experiencia, porque yo ahorita también tengo duda. Dan y yo tenemos hermanos, ¿no? Ella, hermano más grande, y yo, hermano más chico. Y literal, yo le digo de broma a mi hermano, tú viniste a arruinarme la vida, ¿no? O sea, como desde el juego, pero creo que sí cambia la dinámica en la familia cuando hay más hijos. Y creo que eso tiene que ver las posibilidades de cada quien, pero tú eres hija única. Y en Europa a lo mejor es algo más común. Pero ¿cómo es tu vivencia como hija única? Porque también hay mucho, es que en México es como de, pobrecito, es que le falta un hermanito, ¿con quién va a jugar? O con quién, la, 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 ¿no? Entonces,
sí.
¿cómo es tu experiencia como hija única?
Pues yo creo que precisamente por eso no tengo ningún miedo de dejar que mi hija sea hija única. Aparte porque pienso que es bien difícil hoy en día, como tú has dicho, cubrir las necesidades ya, o sea, solo de uno, ya no me quiero imaginar de dos o más. Pero pues es que yo como niña no tuve ningún problema en ese aspecto. O sea, yo no nunca pedí un hermanito. Pues ¿con qué jugaba? Pues con mis amigos, o sola, o con mi mamá, ¿no? Yo nunca he tenido esa carencia. Y claro que seguramente podría salir mi madre a decir, sí, yo me acuerdo de un día que me dijiste que querías un hermanito, pero para nada es algo que yo haya sentido que me haya hecho falta en ningún momento, ni ahora. De hecho, bueno, yo tengo que decir que soy hija única por parte de madre. Por parte de padre tengo 2 hermanos más, pero yo no crecí ni con mi padre ni con ellos. Entonces yo a ellos les quiero mucho, son mis hermanos del alma, pero no crecimos juntos ni tenemos demasiados recuerdos juntos. Entonces técnicamente, pues sí, soy hija única. Aunque de sangre sí tenga 2 personitas más, pues la verdad es que no, pues nunca jugué con ellos. Además ellos son mucho más chicos que yo, entonces lo de jugar, pues no, ellos no estaban por aquel entonces ni siquiera, no sé, cuando me tocaba verlos o en vacaciones jugábamos, y para nada lo he sentido como algo que me haya hecho falta. Y es más, tengo que decir que mi madre y mis tíos son 4 hermanos y ninguno más tiene hijos. Por tanto, tampoco he tenido primos en España. Mi padre es inglés, entonces en Inglaterra sí tenía primos. Pero bueno, como comprenderéis, pues estaban en Inglaterra, no les veía ni tan seguido, ni teníamos esa relación que luego pues pueden tener los niños con sus primos, ¿no? Y para nada he tenido yo carencias de, pues eso, de juego, de atención, de diversión, para nada. Yo he estado siempre muy cómoda con mi idea. Creo que ni siquiera de adulto, ¿sabes? Yo veo a mi madre con sus hermanos y digo, bueno, hubiera estado bonito tener como, pues eso, un hermano, una hermana con la que compartir ahora ciertas cosas, posiblemente en la maternidad, que es cuando uno se siente más solo, ¿no? Y quiere desahogarse de lo que le está pasando. Pero no, pues yo tengo amigas, que supongo que es algo que tenemos todos, y puedo platicar con ellas sin problema. Yo para nada he extrañado nunca tener un hermano. Y de hecho agradezco mucho pues haber tenido a mi mamá para mí. Siempre hemos viajado, sí, claro, pues es que te digo, hemos viajado, hemos jugado, hemos reído. O sea, yo tengo a mi madre, para mí ha sido, lo ha sido todo. Entonces, no, para nada. Yo no siento que a Nube le falte nada por no tener hermanos. Más bien, si lo tuviera, sería como, pues lo que os he dicho, ¿no? Por mí, por la ternurita y los cariñitos de bebé, por volver a dar la teta, que fue algo que yo disfruté mucho. Pero no, no por Nube. A Nube no creo que le haga falta en ningún momento. Y Nube tampoco lo pide, ¿eh?
Sí. Y, ¿saben algo? Me da mucho gusto poder escucharte, Andy. Uno, porque a muchas mamás que por elección o por circunstancias de condiciones de salud decidimos solo tener uno, nos das paz, ¿no? Porque hay tantas voces y hay tanto ruido alrededor acerca de comentarios súper violentos que se le tiene tanto a las mamás, que no nos bajan de malditas egoístas, como a los niños. Y eso se me hace súper violento porque, o sea, meterle a un niño desde chiquito ya esos estereotipos de son egoístas, no saben compartir, no saben separarse de sus papás, son miedosos, no quieren intentar cosas nuevas, solo quieren las cosas como ellos quieren. Déjenme decirles que muchas de esas cosas somos muchos de las que tenemos hermanos. Así que
Sí,
no
iba a
son
decir, todos los niños son
exclusivas.
así,
Sí, o
claro.
sea, no son exclusivas de un niño o de otro niño. Y el tener estos estereotipos se me hace también que es algo como quiero controlar el cuerpo y la vida de las mujeres. Les voy
Sin
a meter
duda.
miedo para que tengan más hijos,
Para que
aunque
sigan,
no está en tus
claro.
planes, aunque te friegues otra vez en la parte laboral. Porque necesito personas que paguen los impuestos para todos los demás. O sea, y eso es algo bien duro,
Es
porque
terrible.
nos están metiendo miedos y que se van corriendo como de voz en voz. Es que yo conocí a un hijo único, ¿qué tal? Es que yo conocí a tal. Y yo conozco otra hija única y me parece una mujer íntegra, divertida, súper profesionalmente, es médico cirujana, tiene una subespecialidad en XY y ella me dijo algo muy claro. Yo no tengo hermanos, pero mi familia es mi pareja, su esposo, ¿no?
Ajá, exacto.
Es mi
Y mi
familia.
perro, o mi gato, o mi pez, mi familia elegida, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo a mi familia no estoy tan unida, pero yo tengo una familia elegida que lo son todo para mí. Para mí, mis mejores amigas son mis hermanas. Y Nube tiene una cantidad de tías y de tíos, aunque yo no tenga hermanos, que es insuperable y es gente de calidad. Porque claro, es gente que yo he elegido. A lo mejor si tuviera un hermano o una hermana no serían tan afines conmigo o tan afines con Nube, porque al final pues cuando tenemos a alguien que tiene que estar ahí a huevo porque es de tu sangre, luego esa gente no se esfuerza tanto.
Ese es otro mito, ¿no? Que, ay, es que yo le quiero dar otro hermanito para que sean sus mejores amigos. Oye, pues no te garantiza que todos los hermanos sean mejores amigos, sino
Para
¿cuántas
nada.
familias conocen ustedes que terminan odiándose por lo del testamento? ¿O quién
Sí,
cuida a sus
todos.
hijos, a sus hermanos? Todos, todos.
Sí.
Y Tania y yo que tenemos hermanos, los amamos, los adoramos, pero ¿con quién te descargas y les cuentas tus secretos más oscuros? Pues no, no, en mi caso no es, es un hermano,
No es tu
en mi caso
hermano.
es mi amiga, ¿no? Tú tan.
Claro.
Y creo que esto me hace pensar en que también hay que romper esta idea de que la familia tradicional, mamá, papá, hermano, hermana, ya sabes, es la única, ¿no? Y que va a estar para ti, como es tu sangre, ¿no? Son las únicas opciones, ¿no? O sea, como también romperlo, porque hay muchas familias disfuncionales, yo diría que todas,
Uf.
¿no? Pero estas familias en las que las relaciones son tóxicas, en las que las relaciones no son sanas, creo que no el tener un hermano, no una hermana, eso hace que vayan a estar presentes en tu maternidad o en cualquier momento de la vida. Creo que pues en tu caso, Andy, en el que tú, y bueno, nosotras también, porque nuestros hermanos son hombres para empezar y la relación cambia, ¿no? Totalmente.
Claro.
Porque ellos no saben qué es estar embarazada, parir, dar teta, la, la, ¿no?
Sí,
Hablando de la maternidad,
claro.
¿no? Entonces, creo que sí, o sea, se puede elegir mejores tíos, ¿no? O mejores personas, o una familia elegida para tus hijos, ¿no? Para tu hijo, para ti, ¿no? O sea, para acompañarte, no tiene que ser de sangre, porque también no creo que todas las familias tengan los recursos emocionales para sostener a las nuevas generaciones, ¿no? Precisamente por esto que estamos
Claro.
hablando, porque antes no se cuestionaba esto porque estamos en un paradigma machista. Por todo esto que estamos hablando, creo que también hay que romper el que, ay, es mi familia. Pues sí, pero a lo mejor tu familia no tienes que marcar distancia y límites con tu familia que has construido y con los que has ido integrando de amigos, conocidos, la, 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 para que sea diferente, ¿no? Por algo también tú vas a crear lo tuyo, porque también bendita maternidad nos da, hace darnos cuenta de estos patrones y de estas formas de relacionarnos que se aprendieron allá en la familia de origen, ¿no? Entonces,
Claro.
no necesariamente, y con esto podemos seguir, es como un requisito el que entonces tengamos que darle hermanitos a nuestros hijos para que entonces se acompañen, porque eso pues, no puede ser algo que tú asegures ni que sea sano, ¿no? Pues, y más si no te das cuenta, nosotras porque nos medio damos cuenta, pero imagínense toda la gente que no puede alcanzar a ver esto.
Que ni se lo plantea, claro. Bueno, es que lo que estás diciendo a mí me toca directamente en mi corazoncito, porque yo tengo una relación disfuncional con mi padre, podría decirse. Bueno, básicamente no tengo padre, murió para mí, y es algo que la gente en general, siento que en México pasa más, no lo comprende. A mí mi suegra me lo dice todo el tiempo, pero bueno, es que es tu padre, pero haz un esfuerzo, es tu padre, pero... Y no, o sea, definitivamente no es mi padre porque, o sea, estamos hablando de mi padre, pero podría ser tu padre, tu hermano, tu tío, lo que tú quieras. No se ha portado como tal. Entonces, un padre no es eso, ni es alguien que te trata así, y pues yo no lo quiero en mi vida y desde luego no lo quiero en la de mi hija. Entonces... Creo que es algo importantísimo por salud mental que tenemos que empezar a aprender todos a alejar a la gente que no te hace bien. O sea, la sangre no significa nada y la no consanguinidad puede significar todo. De verdad, o sea, es que no puedo hacer suficiente énfasis en esto. No tiene a mi padre como abuelo, pero tiene dos abuelos, uno por parte mía y otro por parte de su papá, que son el marido de sus abuelas de sangre. Y son para ella los dos mucho más abuelos de lo que el real de sangre había sido. O sea, pero no tienen nada que ver, la sangre no tiene nada que ver. Y tu hijo puede ser un amigo del alma, por ejemplo, me imagino que vuestras hijas que han crecido juntas en la distancia se adorarán. Y eso puede ser mucho más para ellas una hermana que un hermano que sí le dieseis de sangre, pero que con el que pues no tuviese cosas en común. Yo con mi hermano, que os digo que es más chiquito que yo y es medio hermano, prácticamente no me hablo porque no le quiera, no porque hayamos tenido ningún problema, sino porque no tenemos nada en común, literal no tenemos nada de qué hablar. De vez en cuando nos saludamos y es un hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Pero, o sea, no tenemos nada que decirnos. Yo le saco 9 años, somos de diferente mamá, ella se lleva bien con mi padre, o sea, no tenemos nada en común y somos de la misma sangre. Por lo tanto, nada que ver, cero dejaros presionar por eso, porque es que no tiene absolutamente nada que ver y es un speech muy anticuado ya que ni al caso en el siglo XXI.
No, y aparte, muy adultocentrista. Escuchen, es que es un regalo para tu primer hijo. Uno, los niños no son objetos para servir al otro. Ay, para que jueguen juntos y que estés más tranquila. O sea, los niños no son tu propiedad, no te
Exacto.
pertenece una vida que van a ser, y ay, es que esto yo quiero confesar que a mí también me pasa el decir, ay, es que, ay, cuando mi hija era bebita, lo que añoro es cuando ella era bebé. Pero
Sí.
Esa etapa de bebé dura un año.
Uh-huh.
Y no es que tengas otro bebé, vas a tener otro hijo por toda su vida. Y
Exacto.
eso es lo que la gente muchas veces te pide que lo consideres. Es que otro bebito que peinar y que su ropita chiquitita, o sea, eso va a ser un adulto. Un adulto
Claro.
que esa relación entre hermanos no es un regalo, no es un juguete, no es el perrito, o sea, es un ser vivo que va a requerir tus cuidados. O sea, y hablando de eso, un gran regalo que yo quisiera darle a mi hija, más que un hermano, es que tenga una mamá con una mejor salud mental.
Exacto. Bueno, y tiempo de calidad, por ejemplo, ¿no? O una educación que ella se merece en el colegio que tú puedes pagarte porque solo tienes un colegio que pagar. Yo tengo muchas amigas que porque ya tienen dos, han tenido que recurrir a la escuela pública que nunca se la hubieran planteado con un hijo. Que digo, nada que ver con la escuela pública y es perfectamente respetable para quien lo así lo decida. Pero si no lo quisiste para el primero, no creo que lo quieras para el primero y el segundo. Estás tomando la decisión por falta de recursos económicos. La comida, eso es algo que me dice a mí mucho mi suegra. Pues cuando yo era niña, que tenía un montón de hermanos, a nosotros nos daban de comer tortillas con sal o con azúcar. Ya. Pero es que esa no es la comida que yo le quiero dar a mi hija, no es la nutrición que yo espero poderle dar siempre. Y pues posiblemente eso cambiase si tuviese dos, o tres, o cuatro, o cinco, u 11, como tu abuela. O sea, es que estas son cosas que de verdad me parecen súper egoístas de nuestra parte. Como tú dices, Dana, es que como quiero tener un bebé que acurrucar y que peinar y que dormir por las noches, pues voy a hacer a mis dos hijos pasar por un calvario. No tiene ningún sentido.
O sea, no por tener una pérdida vas a buscar otra cosa que te la tape, que te la tape. Porque sí es una pérdida que nuestros hijos crezcan. Y sí
Claro.
duele. Pero, y ojo, aquí vamos a hacer, por favor, esto no es, si tú tuviste más hijos, no es en contra de tus decisiones. Lo
Ah,
que
por
estamos
supuesto.
hablando es analizar las familias que tenemos hijos, solo un hijo, no tenemos tantos apoyos. Que tal vez una familia que ha decidido tener más hijos los tiene. Y bien por ti, apoyos económicos, recursos. Tal vez si tú los tienes, adelante, felicidades, pero no todas lo tenemos.
Claro.
Y creo que coincidirán conmigo, porque hay que hacer un literal, una evaluación de todos tus recursos, o sea, tanto económicos como emocionales, como de estos apoyos, ¿no? De tu tribu. Creo que la situación para cada mujer, mamá, será diferente, pero creo que lo que estamos hablando es buscamos como que se piense esto, que no sea nada más porque, ay, ya, y porque, o porque hay la presión de la familia, sino realmente, a ver, yo como mamá tengo los recursos de salud, ¿no? Porque puede ser una condición médica, ¿no? Que dices, no, pues mejor
claro.
Yo no quiero tener más hijos por esto. Los recursos económicos que se hablan. También los recursos en cuanto a tu vida profesional, porque lo sabemos, una mamá que se dedica al 100% a criar a su hijo, pierde su vida profesional, la pierde. Aunque haga intentitos, ¿no? Y aunque esto, la pierde porque pausa esa parte de su vida y entonces también tienes que echarte una mirada a qué tanto quiero pausar mi vida o qué no, que yo creo que se pausa, pero nunca regresa en sí como tal, ¿no? Tal vez ya que estén muy grandes, no sé, pero es como voltear a ver también tus recursos emocionales, o sea, si tú tienes gente que te apoye, ¿no? también si te da la paciencia, o sea, porque hablemos de eso, o sea, pues si yo te escucho, Andy, y sé que a Dana también la lactancia fue algo muy placentero, para mí fue y ya está haciendo las cosas más difíciles, ¿no? Y entonces yo digo, yo no me echaré otra lactancia, o sea, yo no, es como, no, yo claro. No quiero, ¿no? O sea, porque probablemente mi mamá me lo dice, lo dije en un episodio, me dice, es que si tienes otro hijo, las circunstancias serían diferentes. Probablemente sí, pero yo no estoy dispuesta a vivir ciertas cosas que ya conocí porque no quiero. Y simplemente Exacto. por eso tengo todo el derecho de decirlo. Habrá mamás que tienen el deseo y tienen los recursos y tienen la tribu y tienen todo para decir, órale, voy a tener más hijos. Y aparte es algo
bueno,
que hablo
y sobre
mucho.
Sobre todo quieren.
Ajá, eso,
sobre todo
eso.
Que quieran, creo que eso es lo más importante, o sea, a lo mejor
Justo.
No tienes recursos, pero de verdad es tu deseo en la vida y tú estás convencida por lo que vas, pues date adelante, o sea, claro que es súper válido y cero reproches, o sea, está genial, pero a las que no queremos y lo hacemos pues por presión social o por presión de la pareja o bueno, por presión de nuestros padres directamente, pues eso es que está fatal, justo es eso lo que venimos a reivindicar, el derecho a decidir. En todo de las mujeres, ¿no?
Y justo esto que dices, lo hablamos Dan y yo, que de repente en nuestros momentos de, oye, ¿será que nos falta algo a nosotras que no queremos tener más hijos, no? Y hacemos nuestro análisis de, pues, no tenemos los recursos de tribu, ¿no? Porque estamos las dos lejos de nuestra familia, igual tú, ¿no? O sea, en esta parte como que hacemos el análisis y terminamos con esto, es que no lo deseamos. O sea, ¿no? No hay una parte que no deseas, o al menos yo no deseo tener otro hijo, y no está mal, ¿no? Y me ha costado de construir esta idea de por qué no quiero tener otro hijo, no significa que soy mala madre, ¿no? Significa que soy mamá de una que amo y adoro, que me ha venido a revolucionar la vida, pero con ella estoy bien, con ella quiero mi revolución, no quiero otra revolución, ¿sabes? Y estoy en todo el derecho de decirlo, como otra mamá que diga, yo sí lo quiero vivir, creo que es una cuestión de deseo, es como, voy a decir algo muy tonto, pero ¿qué quieres? Tú quisiste estudiar para ser chef, yo quise estudiar para ser psicóloga, y es un deseo, es un querer, es un gusto, no es algo que tenga que ser una imposición, ¿sabes? Entonces, creo que desde ahí es replantearnos toda esta idea.
Claro, y además el deseo es importantísimo en todo en la vida. O sea, es que si no tienes hambre y no deseas comer, no comes. Si no deseas terminar la carrera, no la vas a terminar. Si no decides tener, si no deseas tener pareja, no te va a salir una pareja decente, etcétera, etcétera. O sea, tienes que desearlo para poder perseguirlo con todo, ¿no? Y que te salga bien. Es que no te va a salir bien si no lo quieres, porque vas a dudar. Igual que vosotras habéis dicho que vosotras dudáis de si os falta algo, si seréis pues malas madres, si seréis, no sé, egoístas. Todas dudamos, porque al final todos hemos crecido en el patriarcado. Es algo que explicaba yo el otro día a mi marido. Todos hemos crecido en esto, todos estamos igual. Apenas nos estamos empezando a plantear las cosas y a preguntarnos, pero pues todos hemos crecido con estas ideas en la cabeza y claro que dudas. Pero si dudas y recuerdas a nosotros, si esto yo era algo que quería muchísimo, pues es mucho más fácil y más llevadero que si dices, no, es que yo esto lo hice sin estar muy convencida, pero por la presión de mi suegro. Eso ha de ser una pesadilla. Por lo que os decía antes, porque es que un hijo no te lo quitas de encima. O sea, será tu hijo siempre. Incluso aunque lo des en adopción, o sea, siempre va a ser tu hijo. Incluso aunque lo pierdas como tu abuela, Dana. Siempre va a ser tu hijo, entonces está muy cañón decidirlo por lo que terceras personas digan, ¿no?
Y aquí voy a hablar un poco, voy a tener la voz de las mamás que por una condición médica no pueden tenerlo, ¿no? Porque ya sea que algo pase en tu cuerpo o algo haya pasado en tu parto, como en mi caso, que fue un parto traumático debido a una preeclampsia severa. Ya lo he platicado, pero mi vida estuvo en riesgo, estuve a punto de morir. ¿Creen que quiero volver a pasar algo así y poder y dejar a mi hija sola? No, jamás.
No,
porque
claro.
Lo que viví fue suficientemente traumático para que mi hijo, mi esposo desde los primeros días dijo, nunca más, no
Claro.
puedo perderte. Y muchas otras mamás que han tenido pérdidas gestacionales, aunque tal vez puede ser que tengan el deseo, es demasiado doloroso y ya no quieren intentarlo. Y sí hay una conjunción de culpa, de lo que te dice la gente, ay, pero puedes tener otro, y puedes tener otro, pero qué tal si ya no puedo intentarlo, ya mi corazón ya no puede con otro dolor de estos, ¿no? Porque cuando vives una experiencia así, debo confesarlo, pero el episodio pasado donde hablamos de algo por el estilo, yo me solté a llorar durante 20 y tantos minutos, porque sé que es muy, muy, muy probable que si lo intentara, pudiera perder la vida otra vez. Yo no puedo intentarlo, ¿no? Además que no es mi deseo. Y es algo que también genera algo en la, en este proceso, porque como, igual si me están escuchando y están en este mismo sentido, igual es que algo está mal con mi cuerpo, ¿no? O sea, yo ahorita digo, mi cuerpo está negado. O sea, después de lo que pasó y tengo ahora mi síndrome de ovario poliquístico, está hasta el full. Es, yo digo, mi cuerpo me está diciendo, tú jamás vas a volver a pasar por eso. Y te estoy protegiendo para que no te pase.
Y qué importante escuchar a tu cuerpo.
Qué importante escuchar a mi cuerpo. Y yo a veces le digo en la noche, no te preocupes, no vas a volver a pasar por eso. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, ¿no? Y hay un duelo diferente para las mamás que vivimos esto, porque sí, con una gran decisión, pero también con un gran, una gran pérdida, ¿no? O sea, decir, la opción se me fue arrancada.
Ya no existe.
Y ya no existe.
Claro.
Y eso duele, duele muchísimo, ¿no? Y quiero decirte a ustedes que si se identifican también con esto, que tengamos un caparazón duro, porque los comentarios son los que te hace la tía, la suegra, la abuelita, duelen muchísimo. O sea, ganas de decir, no te quiero estar diciendo, no te quiero decir la verdad de por qué no quiero tener más hijos. No me estés preguntando por qué duele un chingo, ¿no? Y eso es algo que, güey, tantita madre, no le estés preguntando a los demás para cuándo los otros hijos, si tú no tienes ni idea de lo que están pasando cada una, cada mujer, ¿no?
Totalmente. Es que es meter muchísima presión cuando es que no te compete para nada. Pero igual, o sea, claro que en estos casos es mucho más doloroso, pero también hay la gente que simplemente no quiere, o sea, es que no quiero. Y es súper válido, no pasa nada. ¿Por qué tienen que dar explicaciones? ¿Por qué tienen que estar repitiendo? ¿No habéis visto la noticia de la pobrecita Jennifer Aniston que acaba de decir por fin que nunca pudo tener hijos y estuvo décadas, décadas escuchando en cada entrevista que cuándo iba a tener hijos? O sea, de verdad, dejar a la gente en paz. Es que no te importa, no lo vas a alimentar tú, no lo vas a cuidar tú, no lo vas a parir tú, no. Déjalo estar. La gente tiene otros proyectos en la vida y las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a tener cualquier otro proyecto. Yo creo que igual y esto también es un poco parte del problema, ¿no? Que es que si quieres tener solo uno o no tener ninguno porque pues, tienes proyectos, quieres viajar o quieres perseguir tu carrera o no sé, eres feliz con tu marido y quieres pues estar a full en tu matrimonio, eres un egoísta. Pero eso solamente somos las mujeres. Que un hombre quiera perseguir su carrera es, wow, súper respetable. ¡Qué trabajador! Es indignante que nosotras se nos trate así. Bueno, desde niñas nos regalan el muñequito para que ya tengamos deseos de cuidar a un ser humano más adelante, pues ya se ve que la cosa está muy retorcida.
Y sabes, esto que dices me impacta porque realmente el cuestionarnos, incluso si en primer momento vamos a tener hijos o no, realmente es algo co-construido con las necesidades de la sociedad y no tanto como persona, ¿no? Y a mí, me claro que te escucho a Dana, ¿no? Mi amiga, me conmueve porque digo, claro, o sea, tú no sabes la circunstancia de de todas las mujeres, sea por alguna cuestión de este estilo como el de Dana, o simplemente porque tiene, o sea, yo en mi caso, como esta situación emocional, ¿no? En la que para estar, o sea, lo que creo que compartimos las tres es que queremos hacer una diferencia con nuestras hijas. Nuestra crianza es diferente a la que nosotras vivimos. Entonces, eso implica un chingo de trabajo emocional, ¿no? Implica muchísimo trabajo romper patrones, llorar, ir a respirar, seguir, ¿sabes? O sea, como encontrarte con todas estas heridas que creo que hay gente que a lo mejor por sus condiciones no pueden verla. Entonces, es como decir, si yo decido esto, está bien, ¿no? Y está bien, y yo pienso en mi hija y lo que dice Dana y siempre me es un apapacho al alma, es como, Mila, necesita una mamá sana para ella, no necesita una mamá feliz. Y si eso es no tener más hijos, si eso es dedicarme más a otra cosa, eso va a estar bien y no podemos meter a todas las mujeres mamás en un mismo estereotipo, ¿no? En una misma cajita, ¿no? Porque lo que hablamos, los contextos de cada mujer es diferente y creo que toca respetar lo que dices, ¿no? Respetar las decisiones y la vida de cada quien, o sea, es como de, a ver, como por qué tendría que darte cumplir tu expectativa o cumplir tu capricho de que quieras tener más nietos, más sobrinitos o más XX, cuando no es tu cuerpo, no es tu vida, ¿no? O sea, es como, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Y a los hombres no se les ve así, ¿no? Pero creo que para mí esto es como respetar la decisión de cada mujer sin importar cuál sea su razón de fondo tan profunda y dolorosa o simplemente porque no hay deseo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos toca y por eso hablamos de esto aquí, ¿no? Estoy feliz de que Andy esté compartiéndonos esto porque creo que es un tema que le huimos un poco, ¿no? Porque no es fácil de ponerlo.
Y hay mucho juicio. Y no solo eso, o sea, creo que estas mamás que estamos teniendo otro tipo de perspectiva en la crianza, sí somos como nuestras hermanas feministas en las marchas, las encapuchadas, que están generando incomodidad y generando conversación. ¿Por qué? Porque son las que, ay, es que esas mujeres encapuchadas. Igual. Para muchas personas, las mamás que estamos decidiendo ya no tener más hijos, sí podemos ser esas mujeres que tienen, no sé, pienso como que se dejan crecer el vello de las axilas, ¿no? Ay, no, ¿por
sí,
qué?
Somos unas revolucionarias.
Y te juzgan y te dicen, ¿pero por qué? Porque les estamos incomodando y tal vez entrando una espinita a mujeres que no tuvieron esa voz de decidir en su cuerpo y tuvieron hijos y que ya no pueden hacer nada por arrepentirse, ¿no? De uno, dos, tres. Porque yo no dudo que haya mamás que tuvieron más hijos entre toda la historia y después en las noches dicen, no manches, ¿qué hice? ¿No?
Sí, las hay y están escribiendo libros ahora. Gracias a Dios, esto ya es un tema que está aquí y lo están hablando y estamos dándole voz a, claro, tantas mujeres que se ofenden y que nos ofenden, ¿no? Y que, pues eso, que como eres de egoísta y por tu hijo y es que bla, bla, bla. Pero porque a ellas también les retumba en la cabeza, o sea, ¿por qué ellas tienen la capacidad de decisión y yo nunca me lo planteé? Y eso tiene que doler mucho, saber que no te gusta ser mamá. Que obviamente estás haciendo lo mejor que puedes porque adoras a tus hijos, pero no te gusta ser mamá, pero pues nunca te lo planteas. A ti tu mamá nunca te dijo, oye, está bien si no quieres tener hijos. Tú nunca leíste en un libro o en el periódico que había una señora que no tenía hijos. Entonces nunca te planteaste que pudiese ser una opción y ahora tienes hijos y no quieres ser madre. Es que, ¿os imagináis qué duro? Yo hay días que no quiero ser madre. Y vuelvo a lo mismo, yo adoro ser mamá, pero hay días que no me deja dormir y cuando me despierto digo, por favor, o sea, ¿qué momento de ser madre? O cuando me despierto súper enferma y todavía tengo que cuidar y mantener vivo a otro ser humano y pienso, pero ¿por qué? Entonces, imaginaros sentir eso todos los días ha de ser muy fuerte. Claro que esas mamás están con todo, súper incómodas porque estemos hablando de esto, pero es muy importante porque le estamos dando voz a, pues tanto a ellas que no se atreven a hablarlo como a la siguiente generación de mujeres que ya sí saben que es una opción y que se lo pueden plantear sin ningún problema. Entonces, a lo mejor tengamos una generación de niños un poquito más sanos, con menos carencias, bueno, tanto de la mamá como de los hermanos, como de las pérdidas que tuvo su mamá en los embarazos, etcétera. Simplemente seamos, pues bueno, a lo mejor una generación de hijos únicos, pero hijos sanos, deseados, amados, y que el poquito o mucho tiempo que tengamos para dedicarlos sea, pues, todo lo que tenemos, básicamente, ¿no?
Sí, qué importante lo que dice Sandy. O sea, puede ser que en el futuro, es que Andy lo dijiste, yo jamás, jamás me dijeron que ser madre no era, que era la opción. Y jamás me dijeron que solo tener un hijo era la opción. Yo nunca lo vi. Y si conocí a alguien que solo tenía un hijo, era, ay, la que solo tuvo un hijo porque su tuvo muchos abortos. O, ay, pobrecito, niñito, estás solito. O sea, nunca me lo dijeron. ¿A ti, Tania?
No, jamás, jamás. Y fíjense que ahorita te escucha, Bandy, y hasta se me ponía chinita la piel porque decía qué regalo les estamos construyendo a nuestras hijas y a los hijos de todas estas que nos escuchan, porque ser mamá no es nada sencillo. Y entonces hacerlo desde un plano más consciente, ¿no? Desde un plano más, sobre todo como seguro, ¿no? Seguro de lo que quiero en este momento y lo que puedo, ¿no? Y desde ahí voy a estar presente, porque eso creo que sí es nuestro granito, granote, para cambiar las cosas, porque a ellas les va a tocar diferente, ¿no? Y como a nosotros no nos dijeron esto, o sea, yo recuerdo que cuando yo estaba chica, yo decía, yo voy a tener 5 hijos, porque yo sabía que mi mamá venía de una familia de 5 hijos y eso era el papel de la mujer, ¿no? Pero cuando creces, ¿no? Y te das cuenta que no es tan sencillo. Y eso que yo no, o sea, porque una cosa es antes de tener hijos, ¿no? Todas las expectativas de cómo vas a tener y todo va a ser, ¿no? Allá tenerlos y darte cuenta si eso es lo que quieres seguir, porque la maternidad no se acaba. Es lo que dices, o sea, la maternidad hasta que el día que estemos en la tumba se acabará, pero nuestros hijos van a estar ahí siempre y no podemos solamente enfocarnos a los primeros años de vida por una necesidad de uno, así como de, ay, pues porque quiero tener a mi familita o por lo que sea, ¿no? Entonces, me agrada esto que decimos porque es un sentar como base para las generaciones futuras, para nuestras niñas, para que ellas puedan decidir desde su ronco pecho, ¿sí me explico? Desde lo que ellas quieran, sin presión, sin una expectativa de que yo quiero ser abuelita o XX, ¿no? Entonces, me siento como empoderada cuando hablamos de esto, porque realmente es algo que estamos haciendo diferente y que hablando de tu experiencia como hija única, no hace que un ser humano sea menos valioso o con menos recursos o con, ay, pobrecito, ¿no? Como estas ideas que se tiene cuando eres hijo único. Creo que el construir tu vida no depende de si tienes otro ser humano que salió de la barriga de tu mamá. O sea, como que eso no, ¿no? Y pues me voy como sintiendo acogida por esto que hemos hablado. No sé si tú, Dana, tengas otro, porque sí, Dana siempre dice otra cosa.
Sí, es que mira, Andy no lo va a decir, pero Andrea es una mujer aventada, es intrépida, que se ha movido de país, es compasiva, es empática, es sociable. O sea, todas las estigmas que se le tienen a los niños que son niños únicos, Andrea es una prueba de que, claro, todos somos humanos y tenemos cosas negativas y positivas, pero no podemos generalizar este estigma hacia los niños, porque yo pienso en mi hija y seguramente ustedes piensan en las suyas. Las personas que la señalan, ay, es que solo tiene un hijo, ah, por eso no quiere compartir. O sea, no, no, los niños hasta cierta edad no van a compartir, no
Exacto,
por
es
ser
del
hija única. O
desarrollo.
sea,
Habla con cualquier psicólogo, Tania,
sí.
dínoslo. Los niños no pueden compartir antes de determinada edad y punto. Da igual si tienen hermanos o si no los tienen.
Y yo quisiera decirle a mi hija en algún momento o desde ahorita decirle, mira, vas a escuchar muchas voces allá afuera que van a decir, es que tú eres egoísta. Escucha que no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque tú con fulanito, o sea, quitarle esta narrativa de las voces que va a escuchar, porque obviamente, aunque no querramos, las van a escuchar.
Sí, totalmente. Yo
Eres,
tal cual
sí.
como lo veo, no les estamos regalando un hermanito, pero les estamos regalando el 100% de la atención de su mamá. Y yo no seré quien para decidir si eso es más o menos importante que un hermanito, pero por lo menos es igual de importante. A
Sí.
mí me parece que no ser hijo único, pues al contrario, te hace querer tener más amigos y buscarlos y tratar de ser más sociable y tratar de compartir. Es un trabajo que tienes que hacer porque tú quieres tener más amigos. Y habrá, claro, niños más vergonzosos y niños más aventados. Habrá todo tipo de niños porque así es su personalidad. Pero ¿qué tiene que ver tener hermanos o no? O sea, realmente es que no tiene absolutamente nada que ver y entiendo perfecto lo que dices de cómo prepararla para lo que va a oír. Ay, porque en general siento que tenemos que prepararlos para todo. Es
Para
que se
todo
oye
y
cada estupidez en el mundo que es imposible abordarlo todo. Pero
pero
pues
como mujer y como niña, decir, el mundo te va a decir lo que debes y tienes que ser y lo que eres,
lo que
pero
esperan de ti.
tú por dentro tienes la opción de decidir no recibir esa idea sobre ti porque tú eres valioso y lo sabes. ¿No? Y
Exacto. Yo creo que más bien dile eso. O sea, si alguien te dice que eres egoísta, párate a pensar. ¿Eres egoísta? Y pues ya ella misma tomará su decisión y dirá, pues, o sea, claro que no. O sí, yo por ejemplo en Nube hay veces que le pregunto, oye, no sé, hoy estás gruñona. ¿Estás gruñona hoy? ¿Estás de mal humor? Y ella misma me dice, pues sí, estoy de mal humor. Y ya está, pues lo tratamos como pues lo que eres. A lo mejor es verdad que alguien le dice, es que no tienes hermanos y entonces no eres sociable. Y ella misma, un poquito más adelante, dice, pues es verdad, la verdad no soy sociable, soy una persona bastante solitaria. Y también está bien, ¿no? Valorarte por lo que eres, todos somos diferentes. Nadie es mejor que otro por ser más o menos sociable, más o menos compartidor. Hay gente que comparte su comida, hay gente que no comparte su comida, hay gente que le gusta salir por las noches y gente que le gusta madrugar por las mañanas y no tiene nada de malo.
Y aquí me gustaría como agregar que, o sea, no conozco a tu mamá Andy, pero el que tú seas hija única con ciertas formas, ¿no? O sea, como un ser, tiene que ver con su manera de crianza y lo que hizo en ti, no porque seas la única, no porque tenga dos, sí, una persona es una persona dedicada, sociable, amable, bondadosa, lo que tú quieras, no tiene que ver con el número de hermano que sea, sino
Por supuesto.
la base en la que fuiste criado, ¿no? Los recursos que te dieron, recursos afectivos, la presencia. Y claro, que eso sí lo tenemos que decir, con un solo hijo, la presencia es 100%. Habrá mujeres
Exacto.
que tienen más recursos y entonces pueden dividir su 100% de forma equitativa, ¿no? Pero eso no hace que alguien que por un número, o no, por ser esta parte como de cantidad, sino tiene que ver con la crianza y tiene que ver con el amor que pones a tus hijos, ¿no? Entonces, porque seguramente habrá como en todo, comencé siendo hijos únicos, que a lo mejor cubren estos estereotipos, pero no porque sean hijos únicos, sino porque seguramente tuvieron una crianza en donde no hubo un apego seguro, no hubo respeto, no hubo bla, 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 no porque sean hijos únicos, ¿no? Entonces creo que, que tiene que ver más con lo que hacemos como padres, ¿no? Y ese es el chiste, o sea, ¿no?
Pues el ejemplo que les das, ¿no? El ejemplo es importantísimo en todo. Si eres una mamá que da las gracias en los restaurantes, tu hijo crecerá dando las gracias a los restaurantes sin que tú le enseñes nada. Y si tú eres una persona con aficiones y que respeta sus aficiones y tu tiempo personal, o por ejemplo, que sé que Dana pinta con acuarelas, lee y su hija la ve y lo respeta, y va a crecer admirándolo y sabiendo que es muy importante respetar tus tiempos, tus aficiones. Es el ejemplo, lo más importante de todo es el ejemplo. Y bueno, en algunos casos el ejemplo será tu hermano pequeño, tu hermano mayor, pero muchos otros ejemplos pues son tus padres. Puede ser tu padre, puede ser tu madre, tu abuelita, tu nana, pero pues todos aprendemos con el ejemplo. Esto es básico.
Y bueno, yo quiero solamente concluir con algo de hechos, los hechos por la ciencia, algunos estudios rapidísimos sobre niños únicos que también derriban los mitos y creencias que se han dado por cosas empíricas o gente que solamente dice por decir, ¿no? En un estudio en Texas, lo que vieron es que los adultos y jóvenes con hijos únicos son más cercanos a sus papás y se acercan a ellos en situaciones de riesgo, accidentes o drogas o decisiones que tienen que tomar, eran los que se acercaban a sus padres. En China y Japón analizaron que los hijos únicos son los que tienen un mejor sueldo. ¿Por qué? Porque se pudieron enfocar mucho más los recursos económicos hacia una mejor educación. Hombres y mujeres han tenido un mejor sueldo y es muy positivo para una persona en Japón y en China tener sueldos que sean competentes para sus necesidades. También en este mismo estudio se analizó que los niños únicos tienen un mejor pensamiento lateral, eso quiere decir un mejor pensamiento creativo porque tuvieron que jugar solos por sí mismos desde que eran pequeñitos y esto se mostraba en el trabajo, que tenían ideas mucho más fuera de la caja y también en carreras que podían experimentar mucho más porque habían estado en más actividades escolares, habían tenido la mayor oportunidad de vivirlo. Y ¿sabes algo que me encantó? Que hablan sobre que los niños únicos tienen un mejor diálogo interno con ellos mismos, porque el silencio pues hace que entres hacia adentro y te veas a ti, ¿no? En otro estudio muy interesante que hicieron una resonancia magnética para ver el cerebro de los niños únicos y cerebro de los niños con más hermanos, encontraron algo increíble, que tienen mucha más materia gris en el área de la creatividad, pero los niños con hermanos tienen más materia gris en el área frontal, como por la parte de atravesar conflictos y la tolerancia hacia entrar hacia un conflicto, ¿no? Porque una cosa es que, claro, o sea, me incomoda, pero aquí hay algo importante. Ellos, los hijos únicos, tenían una voz mucho más válida y más fuerte para alzar la voz cuando en sus trabajos un adulto o en sus escuelas un adulto quería sobrepasar sus límites, porque como hablaron con muchos adultos, tenían la fuerza de poder poner límites y de dar nuevas ideas y nuevos proyectos en sus trabajos. Y sí, hay un estudio donde dice que hay muchos hijos únicos que son muy sociables, pero a veces suelen ser introvertidos, que no es tu caso, Andy, o no sé, internamente. Pero solamente son algunos datos que no quiere decir que si tú eres una persona que tiene hijos, varios hijos, no pase con tus hijos. Solamente son los facts y los hechos que han hecho, son en estudios actuales de menos de 5 años acerca de las ventajas académicas por tener una mejor capacidad educativa, ¿no? Y bueno, pues Andy, no queda más que agradecerte.
Ay, gracias a vosotras.
Esto es, sí es un apapacho para muchas de nosotras que esta decisión y este estigma nos ronda la cabeza y a veces tantas voces por fuera duelen y te agradezco el que estés aquí y tu testimonio. Esta es tu casa aquí. Hoy no dijimos tantas groserías, amiga.
Es verdad, ni yo.
Nos comportamos, pero
Nos
somos bien
comportamos.
peladas.
No, muchas gracias, Andy, porque creo que nos hacía falta alguna entrevista, que no es entrevista, más bien es como echar
Una
chisme con
plática.
alguien más, una platiquita. Y muchas gracias porque creo que esto puede resonar con muchas mujeres y también, o sea, decir esto no lo hacemos desde el juicio si alguien más tiene otra forma de ver las cosas, sino más bien le damos luz, ¿no? Y por eso hablamos de cosas que a veces no les gusta hablar porque sí existen. Y entonces ahí está, este contexto, esta situación que compartimos. Y no significa que tiene que ser necesario para los demás, pero es simplemente darle un lugar a esto que compartimos nosotras. Y pues muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, algo.
Ay, muchísimas gracias por invitarme, me ha encantado. Ya hacía, traía desde hace mucho tiempo ganas de hacer un podcast, pero ya después de esto ya me lanzo al estrellato.
Sí, sí,
Muchísimas gracias,
sí.
me ha encantado platicar con vosotras, sois
Ahí nos invitas
estupendas.
después.
Ah,
Sí, sí,
claro,
sí.
obvio.
Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio y por favor dinos en dónde te pueden seguir, Andy.
Ay, mi página es @momathome101. Ah, y que
Okay.
déjenme decirles que tiene ahorita un lanzamiento de unos kits sensoriales maravillosos, temáticos para los niños, del espacio, de helados, de un montón de cosas padrísimos que pueden ordenar en Moment, bueno, que están padrísimos.
Ay, gracias.
Pues
Muchas gracias.
sigan a Andy y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
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 Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.